Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Os prometí ayer empezar con cosas positivas. Por lo menos estas Navidades. No quiero tristezas. ¿Os parece bien que os ponga a Mary Poppins y tenéis que estar muy atentos a lo que dice la letra de la canción de Mary Poppins? La píldora, decía Mary Poppins, con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, os pasará mejor. Pues ahora resulta que, bueno, en el año 2010 ya hubo un metaanálisis, es decir, se hizo una revisión de varios trabajos en la que planteaban que tomar agua con un poquito de azúcar, resulta que las inyecciones en los bebés dolían menos. Pero es que ahora hay un nuevo trabajo desarrollado en la Universidad de Jordania por el doctor Manal Kasab, después de realizar otro metaanálisis con 14 trabajos, 14 estudios, viendo lo que sucedía con 1.551 niños, observó que cuando a estos niños se les daba un poquito de agua con azúcar, pues resulta que o no lloraban, o si lloraban, se calmaban rápidamente cuando recibían ese poquito de agua con azúcar. Por lo tanto, ya tenemos una solución al pinchazo. Cuando nos vayan a pinchar, pues nada, tomemos un poquito de agua con azúcar y resulta que adiós al pinchazo. Lo que yo decía, que Mary Poppins tenía razón. Bueno, María, ¿tú te tomas las pastillas y los pinchados te tomas agua con azúcar?
Yo, lo primero, muy buenas tardes, sí. Doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo, de momento, puedo decir que tengo la suerte de no tener que pincharme, porque soy una persona muy sana.
Pero bueno, bueno, claro, tú ya vacunas.
Claro, ¿no? Yo vacunas, ya. A mí ya se me han quedado, momento, no, te veo echando cuenta. ya no me vacuno.
Cuando tengan que poner alguna vacuna, porque los adultos también.
Sí, las de recordatorio, que se llaman.
Exactamente, las dosis de recuerdo.
Lo voy a tener en cuenta.
Pues tienes que tener en cuenta
un poquito de
agua con azúcar.
Eso es, ¿eh? Que también siempre se ha dicho que es muy bueno el agua con el azúcar para evitar las agujetas.
Sí, pero eso no está demostrado.
Eso es una leyenda y un poco...
Sí, leyenda. Mira, lo vamos a explicar, hombre. Vamos a explicar.
Venga.
Esto del agua con azúcar y las agujetas. Pues hace años se decía que podía quitar ese dolor, pero también hace unos años ya, más de 10 años, se hizo un trabajo y se vio que el azúcar no hacía absolutamente nada, porque no era problema de microcristales, no era problema de este tipo. Era un problema de que se produce una rotura fibrilar. Y por lo tanto, para evitar la agujeta, el dolor muscular, ¿no? Entonces, para evitar esa rotura fibrilar, pues desde luego el azúcar no sirve absolutamente para nada.
Que el agua después de hacer ejercicio es buena para hidratarnos.
Eso sí.
Pero aunque añadamos azúcar,
no,
qué pena, desde
no,
luego.
De momento no, y mira que yo de pequeño me he tomado...
Todos lo hemos hecho, yo creo, ¿eh?
Pero vamos, cantidad importante, ¿no?
Y hemos probado de... Justo después de hacer el ejercicio, un poquito antes, para que el cuerpo asimilara el azúcar, hemos probado de mil maneras.
Y me ha dicho el doctor Moles que el Aquarius es muchísimo mejor.
Claro
todavía,
que sí.
Que va francamente muy bien porque nos hidratamos.
Porque tiene además sales minerales mejor. Y...
Bueno, pues doña María Pérez, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con la doctora también, Caterina Crespo. ¿Qué tal,
sí,
Caterina?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Qué grande Mary Poppins, que todo lo sabía. Le pasa igual que a Raúl, que todos lo saben.
Sí, sí. El doctor Moles. A ver, doctora Crespo.
A ver, pues como cada tarde...
¿Te he llamado doctora Crespo?
Sí, yo no soy doctora, pero bueno,
sí,
no
venga,
pasa nada.
Doctora Caterina, venga.
Sí. Como cada tarde os decimos que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día. Así que nos tenéis que buscar y darle a me gusta.
Pues una vez dicho todo esto, hemos hablado de Mary Poppins, hemos hablado del azúcar y el agua, cómo evitar el dolor, cómo los niños cuando los llevamos a vacunar les damos un poquito de agua con azúcar, hemos hablado de las agujetas, pues ahora vamos con el programa de hoy.
Y ahora de lo que vamos a hablar es de las dos formas que tenéis, además por supuesto de por las redes sociales, de poneros en contacto con el programa. Una de ellas, pues nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, y otra, pues también la conocéis seguro que todos, nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Estás al volante, ahora mismo vas en el coche. Te hago una pregunta. ¿Cuándo te has hecho la última revisión de la vista? Porque es que resulta que el 40% de los conductores españoles tienen algún problema de visión.
Siempre deberíamos de preocuparnos por ver bien, pero es que si vamos al volante todavía es más importante que este sentido lo tengamos en perfectas condiciones, lógicamente, para evitar accidentes. Los especialistas nos dan una serie de consejos, más ahora ya de cara a los desplazamientos que se prevén en Navidad, y los vamos, por supuesto, a recordar esta tarde.
Y vamos a tocar otro tema, un tema también bonito, por lo menos el titular que me ha puesto aquí Caterina, una web para hacer un mundo mejor.
Sí, la web se llama El Vivero, es una web que ha creado Vivesoy para albergar todos los proyectos que se le ocurran a los emprendedores y de ellos ayudan económicamente a los mejores.
Y vamos a tocar también el tema de los trastornos de la alimentación. Sabemos, y se ha hablado mucho de la anorexia, de la bulimia, pero hoy vamos a hablar de los nuevos, entre comillas, trastornos de la alimentación.
Eso es, porque hay muchos, aunque lógicamente son los más conocidos, la anorexia y la bulimia, los primeros, aquellos en los que pensamos cuando creemos que hay problemas de conducta alimentaria. Como digo, una larga lista de los trastornos de los que forman parte, por ejemplo, la potomanía, la druncorexia, la bulimarexia o el síndrome del comedor nocturno. Si no sabéis lo que es, pues quedaros con nosotros porque esta tarde vamos a decir en qué consisten.
Y hablamos de corazones. ¿Y por qué vamos a hablar de corazones, María?
Pues vamos a hablar de corazones porque vamos a hablar de una campaña muy especial. Se llama Sonrisas Dulces y la vamos a presentar esta tarde. Adelanto ya que va relacionada con el mundo de las golosinas y que todos, lógicamente, pues podemos colaborar de forma muy sencilla. O bien comprando una bolsita de estas golosinas o a través de internet. Y todo lo recaudado se va a destinar a investigar el cáncer infantil.
Y vamos a hablar de los cosméticos que utilizan las señoras, las mujeres, pero cuidado que los caballeros también llevamos ya años utilizando también cosméticos. Pues resulta que vamos a hablar de este tema porque pueden generar problemas de intolerancia en la piel.
Bueno, aquí a los de Salud al Día yo creo que somos todos bastante bien agraciados y que no nos hace falta ponernos cosméticos.
Bueno, yo por la mañana alguna vez que otra me dan.
Sí, algún día te has venido
maquillan.
un poquito. Bueno, son unos productos que además de ofrecernos un mejor aspecto también nos pueden irritar la piel. No vamos a prescindir lógicamente del maquillaje, pero conviene que a la hora de comprarlo lo hagamos, por ejemplo, en una farmacia, en un sitio de confianza, y que tengamos siempre en cuenta las especificaciones de su etiqueta.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis sugerencias, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
desarrollado algas de ingeniería genética para hacer medicamentos contra el cáncer? El descubrimiento lo han realizado biólogos de la Universidad de San Diego, California. Se trata de un costoso medicamento contra el cáncer compuesto por algas de ingeniería genética. Por ahora, este medicamento es muy caro y por ello están investigando cómo agilizar su creación y sacar pastillas al mercado más asequibles. El avance cierra 7 años de investigación que ha tenido como materia de estudio los diferentes tipos de alga verde. Además, los investigadores han explicado que esta investigación podría dejar la puerta abierta a nuevas soluciones médicas para otras enfermedades. Entre las ideas por llevar a cabo está la de crear una vacuna con estos tipos de alga contra la malaria. Sin duda, las algas son proteínas que no solo han demostrado ser beneficiosas para la salud, sino también un medicamento natural y revolucionario.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Y vamos a hablar de nuestra vista. La pregunta es, ¿vemos bien? ¿Y cuándo vamos al volante? ¿Cómo es nuestra visión? Y os digo todo esto porque el 40% de los conductores españoles tiene algún problema de visión.
Y especialmente de noche y ahora ya casi en invierno, porque la lluvia, la nieve o la niebla pueden ser un problema añadido a la visibilidad cuando vamos en el coche. La cifra desde luego es elevada. 4 de cada 10 conductores presentan problemas de visión y, lo que es más preocupante, un 11% reconoce que a consecuencia de estas deficiencias visuales se ha visto en una situación de riesgo al volante. En nuestra mano está evitar los accidentes como consecuencia de estas circunstancias. Lo primero, pues tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones cuando nos subimos al coche. No tenemos que subestimarlas y debemos tomar las medidas oportunas para que no afecten a la conducción. Especial cuidado si pasamos de los 55 años. A partir de esa edad hay una peor percepción espacial y el rendimiento de los movimientos oculares es mayor. Además, asociado también a la edad, vienen problemas visuales como la presbicia o la vista cansada. No podemos saltarnos las revisiones oculares, especialmente si de cara ya a las Navidades vamos a salir de viaje. Y aunque venga por descontado decirlo, si necesitamos gafas, no prescindamos de ellas.
Y vamos a hablar con la doctora Raquel Pamplona, oftalmóloga de la Clínica Baviera. Muy buenas tardes, doctora Pamplona.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de los problemas de visión que tienen los conductores españoles. El dato, a mí me parece un dato alarmante, ¿no? Porque el 40% de los conductores españoles presenta algún problema de visión. Esto significa que tiene esta persona más riesgo de sufrir un accidente de tráfico, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. No solo el 40%, decimos el 40% de los conductores, porque ahora se presenta el problema de las Navidades, de los traslados, pero es que el 40% de la población tiene algún problema ocular que no está detectado.
Uh-huh. Y fundamentalmente, hombre, durante el día esto va a generar problemas, pero en la noche más todavía si cabe, ¿no?
Efectivamente. normalmente durante el día, más o menos, podemos paliarlos si son defectos pequeños, porque se produce una contracción de la pupila, entonces la luz se focaliza, pero por la noche se hace más evidente porque la pupila o el puntito negro del ojo se amplía y ahí se muestran todos los defectos refractivos que tenemos.
Cuando una persona va a sacarse el carné de conducir o va a realizar la revisión, ¿te hacen pruebas oftalmológicas?
Sí, se hacen pruebas oftalmológicas.
¿En estas pruebas se pueden detectar si una persona tiene esa dificultad? ¿O habría que hacer otro tipo de pruebas? Voy por ahí, es la pregunta.
Bueno, yo creo que en general están correctos. Lo que pasa es que desde que se obtiene el carnet hasta que se renueva, en este periodo de tiempo, pueden surgir complicaciones que no se detectan hasta una nueva revisión. Y muchísimos pacientes pues vienen aquí porque a lo mejor ellos no han sido conscientes de que las tienen, pero les han dicho que tiene que revisarse por un oftalmólogo porque no le podemos renovar el carnet.
Yo recuerdo hace unos años un paciente mío de medicina primaria, vino su mujer a hablarme y dice, doctor Gutiérrez, tiene usted que hablar seriamente con mi marido porque cuando va conduciendo, pues yo noto que es que se va para la derecha, para la izquierda, incluso en algún momento por la ciudad, y no es ninguna broma lo que estoy contando y no estoy haciendo una hipérbole, es que se me sube por las aceras. Y resulta que el marido seguía conduciendo a pesar de tener cataratas. Sí. ¿Esto es posible?
Bueno, esto lo vemos, no le digo cada día, pero es algo bastante frecuente. Yo le voy a poner otro caso de la consulta, pues un paciente que conduce un camión con material peligroso, vino a la consulta porque le habían dicho que no le podían renovar, estaba viendo un 20% de cada ojo y él no tenía conciencia de peligro. Decía que bueno, con los años notaba que a lo mejor veía un poquito peor. Pues este señor tenía cataratas y al operarse de cataratas él mismo se hacía cruces de cómo podía conducir en esas condiciones, al ver luego la diferencia.
Claro, es increíble, ¿no? No es consciente, ¿no?, de lo que estaba pasando.
Exactamente, como una catarata se forma poco a poco, uno no nota la diferencia. Es distinto con una enfermedad que aparece un día para otro, pero es así, sí.
¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse revisiones?
Bueno, pues desde luego las personas a partir de 50 años es obligatoria y mandatoria porque ahí ya aparecen problemas de tensión ocular, etcétera. Y a partir de esa edad yo creo que cada año. Y desde luego a partir de los 5 años habría que hacer por lo menos una primera revisión para ver que está todo bien. Y luego, depende de lo que tenga, el médico ya le indicaría.
¿Hay personas que tienen que tener especial cuidado con su vista, me refiero? Por ejemplo, un paciente hipertenso, o un paciente diabético, o una persona que ya ha sido diagnosticada por un aumento de su presión intraocular.
Efectivamente, todos estos casos tienen que tener un especial cuidado. Todos sabemos que los pacientes diabéticos, aparte de otras alteraciones, es bastante frecuente alteraciones en la visión.
Especial cuidado también cuando la conducción es nocturna o en situaciones, obviamente, de niebla, ahí tenemos que tener todos cuidado, pero también con lluvia, ¿no? Porque dificulta mucho la visión, especialmente por la noche, la lluvia, ¿no?
Claro, si vemos mal, a todo esto se le incrementa, o sea, la visión puede bajar un 20% más con situaciones como niebla, lluvia, todo esto.
¿Y qué especial recomendación nos da cuando esto lo hagamos, incluso sin tener problemas de visión?
Bueno, lo principal es uno tener conciencia de uno mismo y ser críticos con uno mismo y no subestimar las capacidades de cada uno. Es decir, si uno cree que empieza a ver mal, tiene que consultar. Luego, por supuesto, pues ya recomendaciones para todo el mundo. Moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad. Yo recomiendo siempre las luces encendidas. Y bueno, personas que toman medicación, pues que comprueben que esa medicación no produce somnolencia.
Claro. Antihistamínicos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y aquellas personas que deben utilizar gafas, necesitan corrección o tienen que utilizar lentillas, ¿es obligatorio el llevar un repuesto dentro del coche?
Es obligatorio.
Por lo tanto, es necesario, ¿no?, que siempre, cuando vayamos a hacer un viaje, o no un viaje, sino simplemente tenerlas en el coche para cualquier tipo, ¿no?, de desplazamiento, ¿no?
Exactamente.
Sí, porque, claro, necesitarlos y no utilizarlas es otro riesgo serio el que podemos correr, ¿no?
Exactamente.
Además, la mayoría de estos trastornos tienen solución. Lo importante, vuelvo a repetir, es acudir a hacer la revisión.
Eso es. Igual que hacemos la revisión del coche, pues cuanto más nuestra revisión. No digo que se haga una revisión anual, pero bueno, por lo menos cada 2 años, si no hay ninguna alteración, ver cómo está todo.
Pues doctora Raquel Pamplona, oftalmóloga de la Clínica Baviera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, bueno, y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Caterina, hacer un mundo mejor. Cómo me encantan a mí estas cosas y que me vengas con un reportaje.
¿Cómo no? ¿Cómo
hablándome
no?
de esto. Una web para hacer un mundo mejor, venga.
Sí, Vivesoy ha creado una web, El Vivero, con la finalidad de reunir todos los proyectos que ayuden a conseguir un mundo mejor. Además, estos proyectos que se presentan optan a una ayuda económica que les permite hacerlos realidad. Oriol Gavarro, el brand manager de Vivesoy, nos cuenta más sobre El Vivero.
El Vivero, más que una web, es una acción que hemos puesto en marcha desde la marca de Vivesoy. Y lo que pretende ser es un granito de arena para mejorar un poco el entorno social y de crisis que tenemos a día de hoy. Lo que hicimos es crear un espacio de coworking virtual para emprendedores o futuros emprendedores y les retábamos un poco a que nos mandaran sus proyectos y sus ideas con el objetivo de crear un mundo mejor. Para ello creamos 3 sectores, un poco el sector de salud y bienestar, gastronomía y tendencias, y los emprendedores podían enviarnos sus proyectos en esos 3 sectores.
Entre los proyectos, muchos son de salud. De hecho, el ganador es una aplicación para niños con dislexia.
Dentro de los proyectos de salud, la verdad es que teníamos multitud de proyectos. Había de todo tipo, desde aplicaciones para iPhone o para iPad o para Android, para gente con intolerancias, para gente con intolerancias a la proteína de la leche, gente con intolerancias a la lactosa, aplicaciones para cuidar a gente con problemas o con necesidades especiales, tipo gente mayor, o como la ganadora, que fue Dislexia, que fue es una aplicación o será una aplicación para ayudar a niños con problemas de dislexia.
La aplicación para ayudar a los pequeños disléxicos consiste básicamente en juegos estratégicos.
Ayudar con el aprendizaje a los niños con problemas de dislexia mediante juegos. Han creado una aplicación que han subido en el Vivero de Vivesoy, que mediante juegos ayudan a la educación y al aprendizaje de los niños con dislexia. Es una aplicación que no está desarrollada, sino que nos presentaron el proyecto y que va a ayudar, cuando esté desarrollada, mediante juegos, a suplir un poco las carencias que tienen los niños con este problema en concreto, que es la dislexia. Y de una forma entretenida, una forma didáctica, les van a ayudar a suplir todas sus carencias.
En la elección del proyecto ganador participan 2 jurados.
Les ayudamos económicamente para que empiecen sus proyectos, ¿vale? ¿Cómo es la ayuda económica? Pues la ayuda económica venía de 2 partes. Uno, mediante el premio que nos daban los propios consumidores. Todas las ideas que se subían al Vivero eran sometidas a una votación popular, ¿vale? Y nosotros les dábamos una aportación económica por cada voto. Con lo cual, un poco, la idea se validaba casi casi por el consumidor antes de subirla, porque el consumidor escogía libremente y sin que nosotros le pidiéramos nada a cambio, y votaba la idea que más le gustaba, y estaban todas expuestas en el mismo sitio. Por una parte había el premio de los consumidores, de votación popular, y luego un jurado formado por bloggers, los bloggers más influyentes de España, y por la marca Vivesoy.
Para ver todos los proyectos, Oriol nos invita a que entremos en la página del vivero.
Hay proyectos muy, muy interesantes dentro de la web. Yo animaría a todo el mundo a visitar la web de vivesoy.com. Ahí encontrarán todos los proyectos que tenemos colgados del vivero. Realmente hay proyectos muy, muy, muy bonitos y muy interesantes.
Sin duda, esta iniciativa es una ayuda fundamental tanto para los emprendedores como para el avance social y tecnológico.
Totalmente de acuerdo contigo, que esto puede ayudarnos y mucho. Yo también aconsejo a todos que entremos en elvivero.com.
Sí.
Ahí. Bueno, y ahora vamos a cambiar de asunto, de tema. Vamos a tocar un tema muy interesante y también un tema preocupante. Durante muchos años he estado hablando de la anorexia, de la bulimia. Ahora parece que nos hemos relajado todos un poco. En los medios de comunicación se habla menos de estos problemas, de estos trastornos, problemas serios incluso que pueden acabar con la vida de una persona. Pues bien, vamos a tocar anorexia, bulimia y otros trastornos de la alimentación.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Anorexia y bulimia son los dos trastornos de la alimentación más conocidos. El primero supone una pérdida de peso provocada por el propio paciente, que tiene gran temor a ganar kilos y tiene una percepción distorsionada de su físico. Se ve gordo, aunque no lo esté. Por ello, busca perder peso mediante el ayuno y el vómito. En los peores casos, la anorexia termina con una deshidratación y puede ser hasta causa de fallecimiento. Las personas que sufren bulimia no pueden controlar el apetito y los impulsos que les llevan a comer, pero también tienen un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hace, después de haber ingerido alimentos, vomitar de forma voluntaria, practicar ejercicio y seguir rigurosos regímenes. Pero no todos estos no son los únicos trastornos en la conducta alimentaria. Quienes están enganchados a probar todas las dietas milagro sufren permarexia. Aquellos que optan por ingerir sustancias no nutritivas como la tiza o el yeso padecen pseudorexia o pica. A otros les da por beber líquidos en grandes cantidades, superando los 10 litros al día. Son los casos de potomanía. Junto a estos hay otros problemas que desde luego vamos a conocer a continuación.
Y vamos a hablar con el profesor Antonio Villarino, catedrático de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, profesor Villarino.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias por estar aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Creo que es un tema muy importante, por eso lo hemos elegido y además creo que nos hemos relajado, por lo menos no sale tanto en medios de comunicación y no se hace hincapié, ¿no?, de la problemática que tenemos. Y además creo que no solamente es un problema de gente joven, como muchas veces se ha creído, sino que personas con 40, con 50 años pueden sufrir este tipo de trastornos. ¿Esto es así?
Sí, sí, los trastornos, sin duda la anorexia es un trastorno más de gente joven, aunque está registrado en personas de edad ya más adulta, pero otros trastornos, como acaban ustedes de comentar, como puede ser la permarexia, el flexitarianismo, incluso la potomanía, pueden aparecer en personas que son ya, que tienen bastantes más años y que, bueno, a veces no se dan importancia porque pues tienen, eso es cierto, una incidencia menor sobre la salud que anorexia o bulimia, pero que qué duda cabe que también tienen su importancia.
¿Estos trastornos de la conducta alimentaria tienen solución? Es decir, ¿se puede ayudar a estas personas? ¿Se pueden prevenir?
Pues sí, sin duda alguna. Partimos de la base de que, hombre, el primer trastorno de la conducta alimentaria que duda cabe, que es la obesidad, la epidemia del siglo XXI, el síndrome que ya realmente es más que acuciante. Y después van en orden, ¿verdad? Tenemos la anorexia y la bulimia, que se pueden prevenir. La bulimia, bueno, tiene algunos signos y síntomas que realmente son difíciles quizás de ver al principio. Pero la anorexia sí se puede intentar evitar con una serie de normas. Los medios de comunicación tienen ahí mucho, muchísimo que decir. Evidentemente con las normas de conducta, de modas, etcétera, pero se puede intentar evitar y sobre todo para que, bueno, nos lleguen a dar lugar a situaciones a veces, por desgracia, irremediables. Otros tipos de trastorno, y han citado ustedes la permarexia, bueno, trastorno típicamente femenino. Recuerden que hay una máxima que suele decir que la española es una persona que se pasa toda la vida adelgazando, pues bueno, ahí tiene la premalexia, es una adicción realmente a, pues eso, a hacer dietas para intentar adelgazar. Esa ya es más evitable quizás, pues sí, con charlas, con una educación alimentaria, una educación sanitaria hacia personas que sin duda alguna, en algunas ocasiones, en vez de parecer algo muy simpático, gracioso, puede llegar a dar lugar a algunos peligros.
Claro, profesor Villarino, me gustaría que habláramos un poquito más sobre lo que es la permarexia, ¿no? Porque claro, este tema de hacer dietas, quiero perder 15 kilos, 10 kilos, lo quiero perder en un mes, quiero hacer la dieta de la cebolla, quiero hacer la dieta, o sea, absolutamente dietas incongruentes que al final llevan a un déficit de alimentación y llegan incluso a generar problemas de tipo psíquico. Yo creo que deberíamos dejar muy claro que la mejor dieta que existe, si es que nos sobran kilos, es la dieta mediterránea, una buena hidratación, hacer ejercicio y reducir la cantidad de comida que consumimos, ¿no?
Evidentemente, vamos a ver, el reducir peso cuando se está por encima de un peso que objetivamente se puede considerar correcto, eso tiene que llevarse a cabo con el especialista, que es el nutricionista, el dietista nutricionista, que es el que puede llevar el seguimiento de las pautas y cada vez es un profesional que está más introducido dentro del mundo de la alimentación, de la nutrición de las personas, no que se va a que se trate con otro especialista cuando hay alguna otra patología. Pero la gente lo que pasa es que lo hace por su libre albedrío y realmente hay situaciones que a veces son peligrosas. Usted ha citado antes alguna dieta, esta de una monodieta líquida, como puede ser la dieta de la cebolla. Bueno, esa durante muy poco tiempo pues puede no ser eficaz, pero realmente no ser muy problemática. Pero hay otras dietas que sí lo son. Y para ello hay que decirle a las personas que no es un tema baladí. Yo pasando hambre unos días, no, es que no se trata de eso, no se trata ni de pasar hambre, y sobre todo que haya un desequilibrio nutricional. A nosotros nos viene a la consulta de nuestro dietista, pues de la Sociedad Española Dietética, tenemos gente que trabaja, dietistas, y que le digan personas que realmente hay que derivarlas en breve a un facultativo especialista que le dé un tratamiento médico. A veces muy severo. No debemos, ya lo he dicho, frivolizar con estos temas con respecto a la alimentación.
No, por eso precisamente quería yo mantener con usted esta entrevista, esta conversación, para dejar muy claro que es un problema serio, que no estamos hablando aquí de cosa baladí, que estamos hablando incluso de personas que fallecen por ese tipo de problemas, ¿no? O sea, que no es ninguna broma. Me gustaría que habláramos también del tema de lo que se conoce como pica o sedurexia.
Sí, ese es un trastorno que nosotros le detectamos desde el punto de vista de nutricionistas, pero es cuando sí es un trastorno que es de origen de características y tratamiento primero psiquiátrico. Claro, sucede, como sabemos en este mundo, que claro, no son compartimentos estancos, ¿no? La nutrición está relacionada en muchos casos con la psiquiatría. Ustedes han citado antes el caso de la anorexia, bulimia, que evidentemente a las anorexicas, digo a las porque la proporción es casi 8-9-1 frente a los hombres. Pero vamos, la anorexia se trata de una manera, pues eso, de una manera multifactorial. Aparecen psiquiatras, psicólogos, aparece el nutricionista, el médico endocrino, hay que tratarlo así. Bueno, pues la pica, la sedurexia, realmente es un tratamiento más psiquiátrico, pero que duda cabe que hay que, al individuo, una vez que le dan el tratamiento psiquiátrico, hay que, hablemos así, enseñarle a comer, ¿no? De mostrarle cómo tiene que comer, qué tiene que hacer, más las pautas dietéticas que debe seguir, porque si no, si se le trata la patología de base, puede seguir teniendo unos déficits y unos malos hábitos que le puedan volver a llevar a caer en la situación.
Claro, y el atracón podemos considerarlo también, lógicamente, otro trastorno, ¿no?
Sí, el atracón, hay veces que nuestros colegas psiquiatras dicen que es casi la antesala de la bulimia. Realmente es difícilmente detectable al principio, pero es el disorder, en inglés es el binge eater disorder, ¿no? El atracón, el tragón oculto, que se dice a veces. Lo que sucede es que en la vida actual es muy típico esta persona que el viernes al mediodía acaba de trabajar y se va al chalet de fin de semana, se pone el chándal y barbacoa va, barbacoa viene, come, 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 y luego vuelve el lunes otra vez a su vida normal, habitual, y lo que hace es intentar comer muy poco. Claro, eso no es. La nutrición equilibrada, la alimentación equilibrada no es eso. Claro. Entonces, esos atracones a veces pueden ir derivando en personas que tengan, pues eso, luego unos comportamientos bulímicos que ya conocemos, ¿no? El intentar eliminar, devolver los alimentos que se toman, ¿no? Con unas situaciones muy drásticas. Hay que vigilar y no se debe realizar estos atracones. Y la pregunta suya es muy, muy conveniente y muy pertinente, porque yo, mis alumnos, si alguno me está viendo lo sabe, he bautizado con la época que empieza, yo la pongo del 8 de diciembre al 8 de enero, la época del delirium eating, es decir, el delirium de la alimentación. A partir de ese 8 de diciembre, digamos que se da el banderazo salida a una época en que se come, se bebe, y realmente es un mes en el cual, aparte ya de lo que puede ser discretamente anecdótico de ganar 3 o 4 kilos, puede ser, no digo que sea siempre, pero que ganar 3 o 4 kilos de peso, la pregunta es por qué, independientemente de la alegría, la situación familiar entrañable, ¿por qué hay que comer tantísimo en estas épocas? Entonces, hay veces que las conductas alimentarias, sin darnos cuenta, se van modificando y evidentemente hacia peor.
Claro. Me gustaría, yo creo que todo esto también viene de épocas ya pasadas, por fortuna, y esperemos que no tengamos que volver donde realmente la falta de alimentos era una cosa importante, ¿no? Y se comían los días en los que se podía comer más y decía, bueno, voy a comer de más, a ver si luego en los próximos 4 meses puedo comer menos, ¿no? Pero claro, en esta época esto no es así, ¿no?
Efectivamente, ahora estamos en una situación en la que hay una serie de alimentos, dependiendo de las zonas de España, con nuestra riqueza cultural y gastronómica unida, hay zonas que se come algo más típico, menos típico, pero los alimentos clásicos, típicos de las Navidades, hoy en día están, pues durante todo el año a nuestra disposición. Usted ha comentado, afortunadamente, desde el punto de vista de facilidad de captación de ellos, tanto económica como de presencia en el mercado, que no tiene objeto, es ridículo el comer tanto. Y algo que, bueno, no hemos tocado, claro, no se puede tocar en unos minutos todo, algo que no hemos tocado, que es el tema de la bebida y la implementación alcohólica que aparece
también,
en las
también
épocas.
Cierto, claro.
Que a veces es pavorosa.
Sí, sí.
Yo estoy en celebraciones de amigos, familiares, en estas épocas, y lo observo y digo, bueno, es que esta persona, este familiar, si durante todo el año bebiera así, vamos, los procesos de alteraciones hepáticas severas le aparecerían en breve. Afortunadamente no es así, pero tampoco es bueno, ¿eh? Tampoco es bueno el castigar al hígado durante un periodo tan corto y sobre todo de una manera, digamos, vacía, ¿no? Lo digo vacía por el término caloría vacía.
Caloría vacía, ¿no?
Que utilizamos en nutrición sobre el alcohol etílico, es así.
O caloría mala, ¿no? Podríamos decir, la caloría inservible, ¿no?
Sí, por eso le digo que ese tipo de ingesta de caloría, pero sobre todo es por el proceso de eliminación del alcohol, que como sabemos en el organismo cuesta, es difícil.
Sin duda. Y lo importante es que podemos poner solución, pero también, claro, para poner solución, la persona tiene que ser consciente de que tiene un problema y las personas que están alrededor, pues a lo mejor planteárselo, ¿no? ¿Está de acuerdo con esto, profesor?
Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer una catarsis, tanto desde el punto de vista del grupo como a nivel individual, cada uno hacer su examen de conciencia. Y lo que comentaba antes cuando hablábamos, que es tan clásico en la anorexia, los medios de comunicación, que en algunos casos sí son medios de comunicación y publicidad, sí, que no facilita nada, ¿no? Porque estamos como hablamos siempre, estamos en una sociedad con ese ambiente obesogénico, que todo está tan rico, todo llena tanto, todo es tan placentero, y bueno, en la vida hay